que quita lo mejor de sentir Asturias. Agora, máis que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requexos máis guapos del país, la historia, la cultura, les tradiciones e toles opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Outra forma de ver Asturias.
Ai, Ignacio.
Que pasa, Arancha? Estás todo el día igual.
Estoy pensando en una persona.
¿En quién?
En Claricia. Acuérdate.
Ay, meca, llevo toda la semana igual. Claricia, Balantre, que... busqué en internet, pero claro, no sé dónde buscar porque hay que tener profesionales para eso.
Claro, y es que Lucía Montejo dejónos el otro día con la intriga y yo quiero saber quién es esta mujer.
Qué pena que no te pere aquí.
Ay, pera, que sí que está. ¿No ves que no la dejamos marchar el otro día?
Ay,
que quedó
verdad.
Ahí en Baixo del estudio durmiendo con Marcos.
Ay, pero ve.
Bueno, durmiendo con Marcos juntos, pero no en que de ella, ¿eh?
Bueno, sí,
en
el estudio únicamente. Ellos, ya, no, vamos a meternos.
Hoy, Lucía.
Oli.
Bueno.
Sigues por aquí.
Sigo por aquí.
¿Acuerdaste de lo que nos contaste el otro día de Claricia, sí, que ella monxa tan interesante?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que Ignacio pensó que ella era una monxa cabaretera.
Ay.
Y a ver, tampoco vamos a crear falses expectativas.
Falses expectativas. Bueno, pues vamos a hablar de ella, a ver qué nos cuenta Lucía Montejo de Claricia, la monxa intelectual. Claricia. Estábamos, Galán y yo, obsesionados con esta mujer. ¿Qué ye lo que fizo? ¿Qué ye lo que ye? ¿Quién ye Claricia?
A ver, lo que pasa con Claricia ye que ye la que fizo el autorretrato destes monxes, el más guapo para mí, y el mi favorito, porque ye la menos seria.
Estos retratos de les monxes que falábamos el otro día, de les monxes medievales, que facíanse les tontes para que no las mirara mal la Inquisición y los paisanos de la domina, pero que facían un milenta cosas. Escribían, pintaban y facían retratos nos códices. Y Claricia ye una de ellas.
Ye una de ellas, pero la cosa ye que todos estos monxes, a ver, esto ye era muy formal, ye era para libros importantes, para obras importantes. Entonces, los retratos, los autorretratos, suelen ser serios, digamos. Pero Claricia se piensa que quiciabes nun ye era monxa precisamente porque el autorretrato ye un poquillín más simpático, digamos.
Un selfie. Anda. O tal de ella.
Bueno, podemos llamarlo selfie.
¿Y dónde podemos ver, dónde podemos encontrar esta imagen para que los nuestros oyentes y nosotros mismos también veamos quién era Claricia?
A ver, podemos hacer una cosa. La gente que está en casa oyendo el programa, agarra ahí el móvil que vamos a buscar a Claricia ahora mismo,
vale,
si vos
claro,
parece bien.
Sí.
Y
ay,
que ya era tan fácil como abrir el Google Imágenes.
Sí. Claro, a ver, el móvil.
Ponemos... Voy a compartirlo yo ahora en el Twitter nuestro, ¿eh? Arroba Sentir Asturias, para que la gente que sea un poco más folganzán, que no quiera buscar, que lo tenga ya ahí.
Que lo vea.
Bueno, pues el resto,
aquí lo tenemos.
En Google podéis poner Claricia, monja alemana, por ejemplo, y ahí en las imágenes, pues la veis, ahí, a toda simpática.
Quita, mira qué maja.
Muy colorido todo.
Mira qué manes tan grandes.
Estos autorretratos suelen aparecer en los yetres capitulares. Esos yetres grandes que van al principio de una página, por ejemplo, y que se hacían dibujos neyes. Bueno, pues el de Claricia está en una yetra Q, como veis ahí, los que estáis con la semilla delante. Entonces, lo que pasa que si vos fijáis, ella aparece como si tuviera enganchada del circulín de la yetra, colgando.
Anda. Mírala.
Claro, ye como si tuvieran un columpio y el cuerpo fae de cola de la yetra, o sea, ye como el rabín de la Q.
Ay, sí.
Entonces, está simpática. Además, si vos fijáis, tiene les trences muy largas, el pelo suelto, no suelto, ¿no? Pero no lo lleva tapado con un velo.
Tiene los dedos larguísimos.
Larguísimos. Ye como yo, Claricia, ye como yo. Tiene manos de pianista. Entonces, bueno, tiene ese vestido también, que no ye un hábito de monxa. Entonces, por eso se piensa que quiciabes no ye era una monxa, sino una moza que podía estar a lo mejor, yo qué sé, estudiando o de novicia, que tuviera preparándose para ello, pero que todavía no era monxa, y que encaixaría más con ese estilo un poco más desenfadado o simpático de este autorretrato, digamos.
Vaya idea, claro. Más guapa para el próximo poemario mío. Cada poema voy a poner la primera letra, una letra capitular con un retrato mío.
Siempre tienen que estar recordando. Ay, encantaríate eso, ¿eh? Cada página una foto tuya, una semilla tuya.
Bueno, como a ti en el Instagram, que no pares de subir stories y la gente ya dice, por favor, Arancha, para.
Porque
igual
stories...
que la monja esta, ¿cómo se llamaba? Que se me la olvidé, la probé.
Claricia.
Mira que llevo toda la semana con ella en la cabeza. Claricia.
Y es una buena idea. Tenemos que retomar este arte de les lletres capitulares. La verdad es que facían unos libros auténticamente preciosos. Y también los facían mulleres, que no se nos olvide.
Exacto. Muy
nunca.
Bien.
Muchas gracias, Lucía.
A
gracias.
Vosotros.
Esto ye Sentir Asturias.
De xuro que todos tenemos na cabeza una imaxen galán.
Sí.
De esos ¿De esclavos llevando los blocones de piedra para hacerles pirámides.
¿Y qué? ¿Que tampoco es verdad eso?
Pues ya sonando esta melodía, Faustino Zapico va a ser que no, ¿verdad?
Muy bueno, sí, efectivamente, no es verdad.
No es verdad, vaya hombre.
No queda una película en pie con esto.
Efectivamente.
No queda una película en pie.
Hollywood y una fábrica de mitos terrible. No solo Hollywood, pero ya. Bueno, Hollywood especialmente. Efectivamente, todos tenemos esa... Cuando intentamos hacernos la composición mental de cómo se hicieron las pirámides egipcias, pues siempre viene esa idea, efectivamente, unos blocones de piedra con unos paisanos tirando por ellos y pues un capataz, normalmente arriba el blocón de piedra para fastidiar más.
Con un látigo.
Efectivamente.
Como Arancha, haciendo este programa igual.
Eso mismo. Una tuerga dando, venga, vagos, ahí solmenando ellos. Bien, pues eso básicamente no es verdad. Claro, hay que tener en cuenta que esa imagen muy... al través del cine, fundamentalmente. Bien, también da un poco de tiempo la imagen que nos da la Biblia cuando habla del cautiverio de los judíos en Egipto, que tampoco...
No es únicamente el responsable de Hollywood.
No,
la Biblia fue el primer Hollywood.
Efectivamente. Que son también muy de inventar cosas. Entonces, no hay constancia ninguna documental egipcia de que los judíos estuvieran cautivos en Egipto.
Ah, no, tampoco.
Y ellos quieren apuntarlo todo, inventaron la escritura, pero no. Pero bueno... Bien, entonces, ¿qué pasa? Que, en todo caso, quien idea un poco esta imagen de los esclavos haciendo las pirámides es básicamente un historiador griego, que es Heródoto, que en torno alrededor del 450 a.C. visitó Egipto. Y vio aquello y dijo, hostia, qué grande y esto. Esto tuvieron que hacer los esclavos.
Claro.
Claro, las pirámides...
Tenía sentido.
Claro, sentido del mundo. ¿Qué va a hacer esto por gusto, no? Pues, bien, pues claro, las pirámides ya en fechas 1000 años ya, que tuvieron faciéndoles en el momento en que visitó Heródoto.
Claro, y Heródoto no tuvo tampoco el procuro de decir, a ver, que a mí me parece que...
No,
esto fue así.
A ver, yo soy griego y tengo la sabiduría, porque para eso soy griego. Entonces yo digo cómo fue, evidentemente.
Y punto.
Efectivamente. Y después, pues nada, todos los demás a contarlo. Entonces, bueno, él falaba de 100.000 esclavos, porque dio él por la gana. Falen arqueólogos ahora de que pudieron ser alrededor de 10.000 personas las que trabajaron para hacer, bueno, pirámides y lo que no son pirámides. Ahora bien, ¿quién son los que hacen las pirámides? Bueno, primero, ¿y eran esclavos? Bueno, básicamente no, porque entre otras cosas... Tú indica que en Egipto no había la esclavitud tal como la conocemos. Bueno, se había formas de esclavitud, pero no una esclavitud como la que podía haber en la Grecia de Heródoto, que era fundamentalmente a través de prisioneros de guerra, convertidos en cosas, digamos, en propiedades privadas, sino también, bueno, calculase como mucho la población sometía algún tipo de servidumbre en Egipto, nunca pasó del 5% de la población, y era buena parte de ellos, bueno, también o bien culpables de delitos graves, o bien la esclavitud por deldes. Pero en todo caso... Y eran una serie de siervos, vamos a llamarlos así, que ni siquiera podían ser sometidos a ningún tipo de castigo físico. Podían incluso denunciar a los tribunales si se los hacía. Por lo tanto, la imagen del capataz cabrón...
Cuidaban de los esclavos, de los pocos que tenían.
Efectivamente, porque además era normalmente una situación temporal. El que estaba,
hasta que pagaban
efectivamente,
esa deuda, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿quién hizo las pirámides? Pues básicamente eran campesinos que estaban en paro, como quien dice, cuando llegaba la crecida del río Nilo. Porque claro, de los meses de junio a octubre, el río Nilo queda, bueno, hasta que llegó la presa de Asuán, básicamente. Pero hacíase medraba de una forma descomunada, con lo cual todos los campos de cultivo quedaban tapados por el agua. Y entonces los campesinos directamente lo que tenían que hacer ya era meses esperar a que bajara que baixar la ría.
Una economía mixta como los que trabajaban en la mina y al mismo tiempo tenían la, tenía la casería.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, los meses en los que estaba la tierra de cultivo, bueno, inundada, pues evidentemente, ¿qué hacías? Bueno, pues nada, poniste a trabajar en la construcción, básicamente, que era, pues eso, las pirámides o los templos o todo tipo de obras públicas. Por lo tanto, eran trabajadores asalariados y, por lo tanto, tenían derechos y, por lo tanto, incluso, y eso está datado también, que en Egipto, donde tenemos la primera referencia escrita, una huelga de trabajadores.
Una huelga. Y sí, es decir, no solamente estaban bien tratados, sino que encima, bueno, tenían...
Bueno, yo no tengo que fuera a llegar la huelga, pero vamos, claro, facer facienda. Claro, y que eso, claro, que la
flaga... Las consecuencias no lo sabemos.
Claro, también la facienda aquí en el año 62, y yo, eso no quiere decir que tuviera permitido, oye, que la facín, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, lo que, claro, los esclavos no se ponen en huelga. Los esclavos, como mucho, rebélense y salen escapados, como pues con Espartaco, pero no se dedican a negociar, claro, con la patronal, porque era un esclavo, no prove nunca, como mucho quiere escapar de la esclavitud, no mejorarle sus condiciones, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, en definitiva, este es el resultado final, que hiciste que las pirámides egipcias son resultado del trabajo libre. Libre de trabajadores asalariados y no de esclavos, como equivocadamente nos da a entender Hollywood, o no solo Hollywood, sino primero aquel, bueno, pues todos los historiadores egipcios, que en ellos entraban, perdón, griegos, que en ellos entraban a cabeza la idea de que eso pudieran hacerlo otra gente que no fueran esclavos, porque ya era el mundo que ya conocían ellos.
Pero, Faustino, claro, vamos a ver, las pirámides hicieron los extraterrestres, no me digas tonterías.
Claro, claro.
Pero con asalariados.
Ah, vale. Ah, bueno, entonces de acuerdo.
Eso es la idea fundamental.
Coincide la...
Entonces queda todo claro. Yo el otro día vi un documental en el canal de Historia que decía exactamente lo mismo. Otra vegada falamos de los extraterrestres, porque vamos, también tiene tela. Eso ni en Hollywood ni vamos. Terrible. Muchas gracias, Faustino.
Gracias a vosotros.
Si le reyes de la cárcel tuvieran conocimiento.
Sentir Asturias con Arancha Margolles y a Ignacio Galán.
Claro. El problema ye que en este programa hay gente que yereis muy mozos a entramos de los 2000, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, Arancha, pues sí, hay que decirlo, las cosas como son. Yo ya era un nenín.
Ya, ya.
Y así decir, recién nacido.
Que si yo pongo un temazo de esos que bailábamos a los entramos del siglo XXI, no vas a mover ni un pelo, porque no te vas a sentir identificado.
No. Claro, ¿de qué?
Bien, Lluís Fanjul, adelante.
Nada, no me suena de nada esto, ¿eh?
No, ¿eh? Oy.
Nunca bailé esto en el TIC, ni en el Oasis, ni en ninguna discoteca de esas que ya cuando yo era mozo estaban ya de
claro,
derrumbas.
Y que sabes los nombres por cultura general. Sí. Youth y Miravalles de Ringo Rango. ¡Vaya temazo!
Bueno,
yo quiero un cubata.
Temazo.
Pero no sé si me gustará mucho de lo que vamos a hablar en esta sección.
No sé, yo vine más arriba ahora con Safridúo, pero en realidad esta semana vengo esmolecía. Porque no sé si os enterasteis, pero dicen que vuelven los pantalones de Tiru Baixo.
Hombre, por favor, no. Pero ya eres la cosa más incómoda del mundo.
Y es la nuestra mayor pesadilla.
Pero vamos, a ver, yo estoy encantada con los high waist.
Hombre, claro, yo no tengo la barriga ya para andar enseñándola, pero bueno. Pensando en esto de los pantalones de Tiru Baixo, estaba el otro día en casa recordando, y hoy traigo vos 5 tendencias que todos llevamos en los 2000 y que seguro que no queremos repetir.
Pero ¿quién quiere recordar eso? ¿Quién quiere recordar eso?
A los paisanos no nos pasa tanto, ¿eh? Porque la moda de los hombres es siempre más
bueno,
continuista.
Hay, ¿no? Hay grabaciones, existen grabaciones de Ignacio Galán, sí, de entamos del siglo XXI, con cierta periyuca y ciertos pintes y ciertas camisas hawaianas que no queremos recordar tampoco, ¿verdad, Galán?
Y llevaba mucho unos pantalones de estos de pata de elefante también que se llevaban y que arrastrabes y rompías.
Igual hay que hacer un especial de moda masculina.
Pues ay, sí, yo agradecería lo.
Ay, color. Estoy segura que en esa lista que nos traes, Yuzi, aparece el término licra.
Seguro. Pero vamos a empezar por los pantalones de Tiru Baixo.
Qué horror.
Baixo, por decir algo, porque aquel tiru ya era inexistente. Y era imposible sentarse y no enseñarles bragas, el tanga o la partida de nacimiento. Así na que ya normal que, junto con esta moda, naciera otra, que no sé si vos acordaréis, pero ya era la de enseñar la ropa interior por encima del pantalón.
Mm. Oh, claro.
Yo sigo en esa moda.
Sí, desgraciadamente.
Y con esta moda de enseñar la ropa interior, nacieron los calzoncillos de marca. De aquella Calvin Klein forrábase vendiéndonos calzoncillos. Yo conozco moces que llegaron a usar calzoncillos antes de que Calvin Klein sacara los bragues. Nada más que por enseñar aquel elástico tan deseado que ponía ahí el nombre de un señor americano.
Y después hay las variantes rollo rastro que tienen, pues en vez de Calvin Klein, pues no sé, Calvin Klein.
Bueno,
así,
claro, luego ya el presupuesto de cada uno. Adáptase a todo. Yo el otro día llevaba un vestido de punto así largo como un jersey con unos leggings y dijo una moza generación Z: ¡hala! Pero lleves vestido con leggings. Y yo pensaba:
perdona,
perdona.
De qué otra manera,
esto,
si no.
Esto no oye nada, esto no oye nada.
Y la última tendencia a escaecer total y absolutamente, Yuci.
La
yo
última
ya estoy
tendencia costó un poco darme cuenta de ella, pero fue el estampado de camuflaje. Costóme darme cuenta de ella, porque esto debe ser como un estampado que siempre nos acompaña ahí toda la vida. Empezó un poco con el camuflaje normal verde y luego empezó a derivar en camuflajes de todos los colores.
Sí. ¡Qué espanto!
Grises, azules, ¿verdad?
Sí. Yo tenía la de camuflaje verde. Tenía la típica cazadora de Carhartt de neopreno, que tenía como pelín por adentro. Y combinábalo magistralmente con un pañuelo palestín y el uniforme de la Asunción.
¡Basta! 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 Yo no quiero sentivos más.
Va poco, saqué de circulación una camiseta de camuflaje que tenía yo todavía. Porque ¿coño? También la tuve.
Pues, ¡ay, qué espanto! Vamos, Curtan,
no,
ya.
Ya
porque estamos sacando todos los vergoñes. Yuci, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un besito, Yuci.
¿Estás fartucu de no saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldía.com. Un baño de información.
Esto ye Sentir Asturias.
Arancha, Arancha, fuera del estudio. Venga. Bueno, por fin conseguí quedar a soles con vosotros. Baixo un poco la luz, pongo el diván y entamamos la terapia. Hoy vamos a afondar, a través de este particular diagnóstico que faigo, na vida de una mujer que lle un auténtico torbolín de voz. De muy moza ya dio una vuelta a la música asturiana y sigue innovando con cada disco. Ya sabéis la dinámica de esta consulta. La paciente echas en el diván y escolle tres cantares. Uno de la infancia, otro de la mocedad y otro de la edad adulta. Llega al diván de galán una mujer en sin igual, una cantante que consigue tener seguidores de todas las edades y que tiene mucho de lo que nos falar, Anabel Santiago. Muy buenas noches, Anabel.
Buenas noches, ¿qué tal, Ignacio?
Muchísimas
un placer
gracias.
Estar aquí tirada en el todiván.
Préstame muchísimo que tengas
que
aquí.
Que muy cómodo.
¿A que sí? A ver si sigues pensando lo mismo cuando acabe esta terapia, a ver, a ver.
Siempre andes sentándome o tirándome en sitios cómodos, ¿eh? No sé si recuerdes la otra entrevista,
pues sí,
la última que hicimos.
Los sofás del mundo sidrero, ahí tuviste cómoda también. Bueno, no sé yo si
estuve voy cómoda y considera.
Conseguiré dejarte tan contenta porque vamos a intentar afondar un poco pues na tu vida y que nos cuentes alguna cocina que la gente no sepa. ¿Dispuesta?
Vale. Sí, claro que sí, encanta.
Bueno, afállate en el diván, porque esto en tamaño vamos a hacerlo, sintiendo el tema que escogiste como más representativo de la tu infancia o importante para ti.
Pues el tema que escogí.
Espera, espera, que vamos a sentirlo un poco, Anabel.
Ah, vale, vale. Yo pensé que me preguntabas, yo iba y soltate el rollo.
Vamos a escucharlo. Lo mejor en este caso de la terapia es el lujo de poder tener los temas cantados por ti misma. Eso ya una pasada.
Sí, la verdad que sí. Este y el cantar, bueno, que sonaba al pasar por el puerto,
¿sí?
Que ye, pues un cantar que siempre me lleva a la época de la infancia más prematura, porque ye era un cantar que siempre canciaba a mi abuela, uh-huh. que bueno, ella tenía una particular forma de enseñarme la tonada y era... Llévame por las calles del concello de Casu. Entamaba a cantar un cantar el que fuera, en este caso al pasar por el puerto, y decíame, bueno, ahora tienes que seguirla hasta el final tú. Y así fue como me fue metiendo en la tradición, en el conocimiento de los cantares, y siempre lo recuerdo con mucho ciño porque eso marcó una parte de mi infancia y a partir de ahí enganchóme a conocer un poco más el folclore, la tonada asturiana. y siempre me retrotrae a esos momentos de los montes, de Casu, con mi abuela y bueno.
Qué suerte tuviste de tener una
abuela. Para mí, porque también fue una forma de afondar también en la lengua materna.
Decíate que qué suerte tuviste de tener esa abuela y qué suerte todos de que te metieran la música y pudiéramos después sentirte. Pero tú realmente
sí, naciste... La verdad que sí, aparte de que ella cantaba y prestaba y que yo siguiera un poco la saga familiar, vaya.
Claro. Tú naciste en Buenos Aires, que es algo que la gente ya conoce más, pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa situación. Que también marcó un poco la tu vida, supongo.
Mis abuelos, en la época de la posguerra, marcharon de Asturias para Argentina, buscando una mejor vida para los sus fíos, y allí tuvieron 35 años y echaban mucho de menos la tierrina. Y cuando vino la crisis argentina, pues fue la historia al revés. Los mis padres y también los mis abuelos decidieron marchar de Argentina para Asturias, buscando mejor futuro para mí y para mi hermano, que ya éramos pequeñinos. Y vinimos a parar al concello de Casu, donde teníamos una casa de la familia. Y así fue como empezó la aventura. Pasé de ser una argentina criolla de pleno centro de Buenos Aires a una Heidi de los montes de Casu.
¿A qué edad viniste tú para acá?
¿Qué?
¿A qué edad viniste para Asturias?
Pues yo tenía 4 añinos.
Ah, bueno.
4 añinos. Y mis padres pusieron un establecimiento hostelero, una parrilla con carácter asturiano, donde se juntabase un poco la tradición pizzera de mi madre, que hacía unas pizzas artesanales espectaculares.
Qué rico.
Y el buen asar de mi padre, que asaba, evidentemente, ternera y carne asturiana.
Wow.
Como ves, hay un mestizaje importante.
Eso es importante. Si no, igual hubieras acabado cantando tangos o una...
Pues tangos, sí. Al final canté los igual, pero de otra manera.
De verdad. Vamos a sentir el tema de la mocedad. Un cachín.
Venga.
Precioso tema, típicos de Europa, Anabel.
Sí, precioso tema y aparte marca un antes y un después en la mi carrera también, porque después de ganar muchísimos concursos de tonada y estar metida en la tonada clásica muchísimos años, decidí un poco dar el salto al mestizaje, a fusionar la tonada asturiana con otros estilos, y eso ocurrió con una serie de discos que tengo al jombo, entre ellos este, que fue el más exitoso, de Desnuda, donde te incluía esta canción, que es Picos de Europa, y creo que marcó mucho también a la gente, porque convirtióse de un momento a otro en el himno de muchos montañeros, que a día de hoy todavía siguen cantándola y tocándola con la gaita cada vez que suben a los Picos de Europa. Y bueno, un paso de gigante para dar a conocer esta riqueza máxima que tenemos en la tradición asturiana, y que bueno, que a partir de ahí... dime a conocer a públicos más mozos, como bien decías, que tengo públicos de todas las edades, y creo que fue un acierto poder dar a conocer este coral que tenemos musical en Asturias.
Bueno, y para mucha gente, incluyome, fue una forma de entrar a la música tradicional, a la asturianada, a la tonada, a través de otros cantares un poco diferentes, pero que nos hicieron bueno, quitar un poco prejuicios y también, de alguna manera, bueno, y que la música, la asturianada, y una música culta que, bueno, hay que tener el oído un poco educado, ¿no? Hay que ir poco a poco conociéndola. Y a lo mejor,
claro,
pues...
y lo que dices tú, que hay mucho prejuicio en torno a la tonada asturiana, relacionarse mucho a paisanos mayores, a gente en el chigre que está bebido. y es verdad que lle un género culto, que lo trabajaren compositores como Tornero, Baldomero Fernández, y que yo creo que las generaciones contemporáneas que venimos detrás, pues tenemos ahí, vamos, un valor en alza que tenemos que mostrar al mundo. Y como bien te decía, esta fue una manera de facelo y de llegar a esas generaciones que pienso que estaban un poco yermes de conocer este género.
Anabel,
a raíz de ahí empezaron a salir muchísimas más mozos, escolinos, las escuelas de música tradicional apostaron también por la tonada asturiana. En ese sentido, creo que el género dio un paso importante para arriba.
Por supuesto. Anabel, tú de moza, fuiste ya una auténtica estrella, no tuviste estrella en el Paseo de la Fama, pero sí una calle propia. No sé cómo llevaste aquello en aquel momento, si se te subió a la cabeza o no.
No, lo que pasa es que a día de hoy todavía no lo asimilé. Ya igual va más de 20 años que me pusiera en la calle, en la corredoria de Ubieu. A ver, esto fue a raíz de que ganara una montonera de concursos seguidos. Uh-huh. Yo entamé con 13 años a presentarme a concursos de tonada. Y concretamente en el concurso Muestras Folclorecido de Ubieu, que se celebra en el Teatro Campo Amor, pues gané ininterrumpidamente muchísimos años. Y hubo una iniciativa dentro del ayuntamiento para poner calles y parques y plazas a gente, bueno, gente con nome dentro del folclore asturiano. Y bueno, sorprendentemente escogiéronme a mí, que yo era como la cantante revelación de aquella época, porque de aquella no había ninguna niña que cantara. Y yo tenía 13, 14 años y estaba de aquella ganándolo todo. Entonces decidieron ponerme esa calle, que tenía yo 17 años cuando me pusieron en la calle, que no daba crédito y ahora sigo sin darlo. Porque que te diga la gente, oye, vivo en tu calle. A mí sigue impactándome. Y cuando paso por la calle y veo ahí calle Anabel Santiago Sánchez, también me quedo como, mamina, pero estas calles suelen ponerles a la gente que ya está muerta. Yeah. Y yo llevo disfrutándola desde los 17.
Bueno, los homenajes en vida están muy bien.
No, está muy bien, sí, que puedas disfrutarlo en vida y es una prestosada, pero ya te digo que impacta muchísimo y uno de los mayores honores, pienso yo, que puedo tener.
Bueno, y por suerte no fuiste ningún juguete roto, seguiste con la tu carrera y hasta la edad adulta con temas como este que suena ahora, que es el que escogiste para la edad adulta.
Muchas gracias.
Este ya tráimela. Del último disco, sí. que es una valiente y sigues innovando y cada vez metiendo más y más cosas nuevas en la música asturiana.
Sí.
Siempre valiente,
¿no? Y es que a mí,
¿no?,
préstame mucho hacer cosas nuevas, conocer autores nuevos, trabajar con gente que no tiene nada que ver, digamos, con el género del que vengo yo, de la música más tradicional, más purista. Y en este caso tuve la suerte de toparme con un fenómeno de la música electrónica, un DJ fabuloso como Jeffruela 757, pues sí. Y vamos, cogimos la manta a la cabeza,
¿eh?,
y dijimos, a la de cabeza, ahora la música electrónica, que es uno de los géneros que me falten por explorar, y así nació Yanda, que siempre dije que era un disco que yo quería que fuera para baichar, porque llevaba toda la vida pues haciendo una música muy camerística, muy, muy íntima, uh-huh, muy pa teatros, pa auditorios, pa gente que te he sentado disfrutando de ello, pero a mí apetecíame como artista, pues poneme también a baichar con la gente, que pusiéramos, sí, el auditorio un poco ahí a vivir, y fue lo que conseguimos con Yanda.
Acuérdame,
estoy muy orgullosa.
Yo creo, sí, que en el Festival Acuatlántico de Sisión, en el antiguo Instituto de Sisión, puede ser,
sí,
y la,
sí,
gente levantándose, o sea, había una cantidad de gente además que ahora sería imposible, y todos,
sí,
allí con,
sí,
un calor, pero pasándolo bomba. Y eso,
sí, porque
siempre.
Ya era pleno verano y de, sí, aquella, cuando se podía estar xuntino, pues estaba la gente, sí, petándolo, la verdad.
Y público
que
mozo, gente viejo, un poco gente de todo, y todos pasándolo muy bien con todos los temas.
Y niños también.
Y niños, sí, un poco.
Sí, y era la idea. Dentro de este disco, pues hay muchos cantares que parten de la música de baiche asturiano, y metimos ahí, bueno, pues una serie de fundidos electrónicos tecno brutales que, ya te digo, imposible no bailarlos.
Imposible.
Y también, bueno, puse un poco mi pinceladilla de autora con Y39, etcétera. Y bueno, pienso que hay un camino interesante para la música asturiana, y en este caso para la tonada, que se puede abrir, en lo que tú dices, que dejemos un poco atrás los prejuicios y demos pasinos para adelante, como hicieron ya pues los collacios gallegos, los vascos, los, uh-huh, catalanes, los andaluces, etcétera, con el soft folclore.
Bueno, supongo que como mujer adulta veste con ganas de seguir, de nuevos proyectos.
O me suena muy adulta, suena fatal. Yo veo muy moza todavía.
Sí, verdad.
Pero no, y es verdad. Y es verdad que sí. A ver, la pandemia cerrónos mucho el circuito, evidentemente. Uh-huh. Ahora estamos como a la espera de que las cosas vuelvan un poco al cauce. Pero bueno, no puedo quejarme porque sigo teniendo conciertos y bueno, mismamente dentro de nada, de 15 días o menos, ya tengo un concertín en salas, o tengo un par de ellos también en abril, y esperando para que se abran los perimetrales y esté todo un poco más tranquilino para que la gente pueda salir y disfrutar de la música como siempre hicimos. Pero bueno, soy muy positiva y siempre tengo proyectos en mente. De hecho, cuando sí. tenga algo así ya formadino, ya te pegaré un toque para que me vuelvas a sentir.
Hombre, claro. Estupendo. Y para sentir esos temas que siempre presta. Bueno, voy a hacerte yo un pie con un tema que Venga. Espero que no tomes como un diagnóstico, sino simplemente como un tema que me gusta, que es la yoca.
Vale.
Pero no y el diagnóstico del Iván, ¿vale?
Y una pasada.
Y el diagnóstico, pero de la compañera, de Arantxa Margolles. Que es así que tampoco
que
para
gusta.
Allá. No,
la
que
yoca.
Tampoco para allá, que tampoco yoca.
Ah, entonces, vale. Es un guiño entonces. Vale.
Eso, oye. Vale, un tema que me gusta mucho porque además dedicado
a
la madre inmigrante, ¿no? Ese vídeo tan guapo que tienes y que y una de las esculturas que más me gusta.
Y una canción compuesta por Xulor Besú que llevó el premio al mayor cantar de lengua asturiana, hay unos añinos, y que yo un tango cantado en asturiano, que soy una cosa que no se ve todos los días.
Pues sí, despedímonos con esa fusión tan tuya.
Un abrazo.
Un besín, Anabel, gracias.
A vosotros. Argentina, si tan buenos como dicen sois de veres, soplai a la palombina que me traiga una patina cuatro yetres. Cuatro yetres son bastantes.
Arancha, espera que todavía no te toca entrar al estudio. Por favor. Fuera.
Sentir Asturias con Arancha Margolles y Ignacio Galán.
Ay, San Patricio, ¿cuánto echo de menos la vieja normalidad?
Uy, los pintes de Guinness, ay, el whisky. Uy.
Esa musiquina irlandesa tan prestosa. Ah.
La moneda de 5 duros ahí en el deu.
Sigue San Pancracio.
¿Quién? Buen intento, Marcos, buen intento.
Sigue San Pancracio.
Ah, no, entonces no, claro.
En fin, ya que no podemos ir a celebrar San Patricio a los pubs, bueno, pues nada, habrá que falar con los collacios que tenemos por el mundo. San Pancracio, Marcos.
Toma, agarra la pinta, Marcos, agarra la pinta.
Trae para acá, porque...
Retallos de historia.
Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera.
Pero mi madre, ¿esto qué lle?
Cuánta violencia ya.
La hoguera.
Una madre,
pero no estamos a 23 de xuno, Pilar Sánchez Vicente, no lle la foguera de San Juan, ¿qué lle esto?
¡La Inquisición!
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué miedo!
Está ahí la
Ay,
Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio.
¡Ay, qué miedo! O no tanto miedo. Que hay les que ganen concursos con cosas de la Inquisición.
Ah.
Galán.
Sí, bueno, ya sabemos que tienes que superarlo ya, que ya pasaron semanas, Arancha, por favor.
Bueno, ay, debe deciros que esto bueno. Fuera de los micrófonos no hay quien lo aguante.
Ya.
Esto es una tensión. Es una tensión sexual no resuelta.
De ella hacia mí, claro.
Sí. La gente piensa que esto es comedia, pero no es tanta comedia.
Bueno, digo vos yo que no es comedia. Ahora, ¿quién va a la foguera? No lo sé.
Bueno, yo tengo lo claro. Inquisición. Vamos a hablar de la Inquisición y de los fogueres.
Y de los fogueres. Porque la semana pasada falábamos de Napoleón y de Fernando VII. Napoleón, lo primero que fixió, nada más entrar para España, fue abolir la Inquisición. Porque bueno. Si algo estaba él en contra era de todo lo religioso. Era una justicia paralela, un reino, un imperio del terror que llevaba 430 años. Y eso que en el siglo XIX ya no quemaban vivos, como a Giordano Bruno.
¡Qué progresistas!
No. La Constitución de Cádiz, que hablamos de ella, la Pepa, abolíala, aunque ya recordemos que la abolía un poco solo la puntina, porque bueno, sacó un decretuco ahí al final de, bueno, cambiamos el nombre y tal, porque claro, aquella Xunta Central hay que recordar que estaba llena de cures y de nobles, era muy difícil, claro. Aunque hubiera liberales, era muy difícil cambiarlo. Fernando VII llega, pim-pom-pim-pom, y ala. Quita la Constitución y pon la Inquisición. Riego, que lo vimos también la semana pasada. Abole la Inquisición, resucita la Constitución. Y así estamos, porque luego viene Fernando VII a los 3 años y llama a los 100.000 fíos de San Luis Fijaos, acabábamos de morrer 500.000 de españoles por echar a los franceses y va el Fernando VII, el felón de él, y llama 100.000 franceses para volver a quitarnos la Constitución y matar al pro Berriego.
Los 100.000 fíos de San Luis, tú viste, Nacio.
Tú viste.
Que el nuestro Lluís Fanjul matarles callando, ¿eh? Está siempre ahí tan silencioso, 100.000 fíos. Mami, no, lo que hay que trabajar para eso.
¿Acordáis que el Carlos IV tuvo 24 y ningún era suyo? A ver los 100.000 de este, lo que son. Bueno, pues total, la Vilma María Cristina, a la que, por cierto, aquello de la macrosomía y aquello del negro del guasata horrorizada, como necesitaba que los liberales tuvieran de su parte contra los carlistes, concedió ellos abolir la Inquisición. Total, que la tuvimos 454 años en España. ¿Pero cómo empezó todo? Vamos a remontarnos al principio, que es lo que nos gusta. La Inquisición eclesial como martillo de hereses aquí existía ya desde el siglo XII, pero dependiente del Papa Roma. ¿Y quiénes eran los hereses principales? Pues los judíos, claro. Como después van a ser los protestantes, porque no hay que olvidar que la Iglesia lleva manteniéndose tantos mil años en el poder, sobre todo porque por el poder, manteniéndose en el poder, porque lo religioso lleva para ella o lo económico. En 1391 en España ya hay una matanza generalizada de judíos. Empiezan en Sevilla, Granada, Córdoba y de toda Andalucía sube para el norte, Toledo, Granada, como la noche los cristales rotos, pero a lo burro. Saqueos, incendios, matanzas. Y la pregunta es, ¿quién desencadenó esta locura? Pues los curas de los púlpitos, que llevaban 15 años en plan Inda Maruenda y los santos con sotana, predicando contra los judíos con un eslogan que hizo famoso a San Vicente Ferrer, bautismo o muerte. Y que jodes, ¿eh?
Y además con fake news, porque hombre, ellos decían cosas que hieren radicalmente mentira, pero la gente tragábalo.
Totalmente, porque claro, esto hiela la psicosis colectiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, mátenlos, en 1391 maten a la mayoría, los que no maten marchen, y los que queden tienen que verse obligados a identificarse con una estrella colorada cosida en la ropa. Esto muy, suenanos mucho,
¿no? Y muy moderno, sí.
Entonces, en 1492... ¿qué pasa? Que Boabdil viene de Granada, porque ni la rinden, ni se rinde, ni se conquista. Véndela. Como nos vendieron, como el Carlos IV vendió España, Boabdil vende Granada. Y base. Y entonces los reyes católicos atópense con un territorio extremado en reinos, aún con la soyingua, con yeis, con costumes distintos, y sobremanera una corona arruinada de tanta guerra. Y entonces, 100 años más tarde de aquella matanza, ¿qué dicen? ¿Quién tiene perres? ¡Los judíos! ¡Hala! Vamos a expulsar a los judíos y quedarnos con todo lo suyo. Pero cago en Ross, no era bastante. Entonces, ¿quién después de los judíos que ya echaren tenían más oro y más bienes? ¡Los judíos conversos! Pero claro, diréis, coño, pero esos ya eran cristianos.
Esos ya cumplieron, claro.
¡Ah! Pero entonces acuden ayuda del Estado, la inestimable inestimable ayuda a la Santa Madre Iglesia. Y entonces empiezan a decir que son unos marranos, que son unos falsos conversos. A ver, suelten una serie de mierdos por ahí diciendo que el enemigo y el judío, algo que vos sonará porque sí, lleva bastante
eso también lleva tristemente reciente.
¿Cómo se repite la historia?
¿Cómo se repite la historia? Y el pueblo creyélo y denunciálo. Y claro, los barruntos, efectivamente, como decías, pueden ser camudose el sábado de ropa. No tiene un crucifijo. No le gusta el chorizo. Claro, claro, tú fíjate, ¿eh? Falte mal el vecino, empieza la cacería. Y entonces, ¿qué pasa? En este momento, el Papa Sixto IV desea que la institución eclesial, que hasta entonces se pedía del papau, que pase al poder civil. Y que sean los reyes los que nomen a los clérigos como inquisidores. El primero, recordáis, fue Torquemada, que no suena a todos. Miréis cómo sería que entre el progromo aquel de 1391 y la Inquisición en este momento cárguense más de 65.000 judíos.
65.000 personas.
Pero estos son los judíos antes de que empezara la Inquisición a ponerse en movimiento. Que el proceso siguió muy fácil. Yo digo, Galán y es judío. Entonces Galán de mano ya arrestado, sin que digan ni quién lo denunció ni por qué. Al rey llévenlo a un tribunal formado por dos inquisidores, un asesor, un alguacil y un fiscal. Dos acusadores de ese tío. Dos. En el mismo acto, todos tus bienes son confiscados. Y todas las propiedades puyámosles para los gastos del proceso. Hombre, claro. Oye, claro. Hay que mantener aquí al asiente.
Hay que pagarlo, claro.
Si nunca admites la culpabilidad, la sentencia y el tormento. Y vamos, acabes confesando que pusiste tú los clavos a Cristo, porque la tortura va a merecer un capítulo.
Este, que allí como en esas películas de vaqueros que dicen, salga usted, que será usted ajusticiado después de un juicio justo.
Exactamente. Claro, porque imagina la cantidad de analfabeto que hacía, porque había, ponen taller un texto sagrado, pues, no sabes,
si no sabes.
Para allá. Bueno, les penes varían, destierro, azotes públicos, excomunión, galeres, la foguera, un saco que te ponían con un capirote xuego amarillo con una cruz, el San Benito, el saco bendito, el San Benito. Si eres xoven y fornío, mandábente para galeres, porque, oye, la mano de obra barata no vamos a desperdiciarla. Y luego, si no, pues, pero ojo, que tenemos hasta niños de 10 años, ¿eh? Madre. Vivieron esto de ponellos el San Benito, metelos una cuerda al cuello y en el pescuezo iba una cuerda atada. Y tantos nudos como latigazos tenía de recibir. Cada nudo valía 100 latigazos.
Ah, mira. Y lo de les fogueres, Pilar, ¿fue tanto como dijeron?
Bueno, aquí la verdad es que hubo les fogueres. Daibos cuenta que aquí en realidad no se habíamos cargado todo el problema, que eran los judíos los que tenían perres. Por ejemplo, les bruxes, aquí hay muy poques, pero ya que en Europa hubo de 2 a 3 millones de mujeres quemadas. Porque claro, ¿qué pasa? Aquí les mujeres tenían mucho menos peso político, económico, y ni siquiera existía la disidencia religiosa, porque estaban todos bien domesticainos, como ahora. Uh-huh. Esto ya no es bien de lesios. Pero claro, en toda Europa, los protestantes tenían perras, las mujeres tenían otra posición, y eso para la iglesia, eso para la iglesia, y allí, ahí te va directamente a la foguera, ¿no? Les cifres, que decíamos antes, les cifres son tremendes. Les cifres son, en total, entre quemados vivos y muertos por torturas, más de 55.000 y 300.000 condenados al resto de penitencias. Pero vamos a ser nidios. La mayoría, la mitad de toda esta gente, corresponden al reinado de los reyes católicos. Los reyes católicos quemaron 17.000 personas, 10.000 mataron los por torturas y otros 180.000 sufrieron de ellas penes.
Vaya pirómanos.
Y asina, queríes neñes y neños, col terrorismo de iglesia y estado y matando a degüello, conseguimos la unidad de España.
Pero dejadme, ay, que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera, la hoguera tiene.
Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa xencia de comunicación integral.
Estallaron tiros la noche de un bar.
Meca, Nacio, que tenemos un problema, tío.
¿Qué pasa?
Que tenemos sedición ahora de la pantallona y ¿dónde está Víctor Suárez?
Ah, mira, para una vez que sigues la escaleta, los que no lo siguen son otros.
Para una vegada, que siento... ¡Ay!
A ver, Víctor, pasa. Tranquilo, tranquilo, mamina, tranquilo.
No te aceleres, Nin.
Llegues tarde, perdona, y en arriba picando esas maneras.
No, perdona, que llegué un poco tarde al estudio, güey, pero bueno.
¿Qué pasó? A estas horas, además.
A ver, igual y siento un poco mal a esta persona cuando lo sienta, pero y hay que tope con esta típica persona que te pilla, empieza a hablar y no para.
¡Ay, sí! Uf,
sí,
uf,
sé lo que dices. Terrible. Y que no te deja hablar en antena. Eso está siempre hablando ella.
Sí, eso sí. No sé si conocéis a alguien así.
Estás obsesionado.
Sí, vale, que sí.
Obsesionado.
Cada día. Además, para contar siempre la misma historia.
Sí.
Y la subida.
Los martes y los miércoles, de 11:30 a 12:30, sí. Sé muy bien cómo va eso.
Entonces, ocurrióseme que, güey, podíamos cambiar de tema y falar de sagues, de películas, pues que falen un poco al rollo de la misma historia, las sagues cinematográficas.
Uf, yo confieso pues que estoy un poco hasta las narices de tanta saga, ¿eh? De tanta saga.
Bueno, depende. Si te presta la película, pues quieres más. Y si no te presta, pues dices, por Dios, basta.
A mí préstame, pero yo que últimamente, a mí me que solamente hay sagas, solamente hay series. No hay forma de ver una historia que entame y finalice en hora y media. No hay forma.
Claro, y es que cuando tienen un filón, ¿quién saca y les perras a la gente?
Ah, amigo. Claro, ese y el tema.
Y de este tema llevamos hablando años. Parece que últimamente no hay ideas nuevas y que los estrenes de cine son más de lo mismo. Pero aunque yo, verdad, que fue en los últimos años, en realidad estos últimos años ya va tranquilamente 20 años, fue a principios de los 2000 cuando empezó a haber muchísimas más secuelas, trilogías y sagas por doquier que mezclen universos y
demás. Y es que va 20 años y donde tenemos la memoria a corto plazo, Ignacio Galanillo.
No, yo 20 años y era un nenú pequeño, ay, prácticamente sí. Estaba todavía, bueno, colvive.
Más o menos. Sí. Pues claro, eso yo lo que pienso un poco en Hollywood, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo? Y bueno, a ver si sois al dominar cuál es la saga con más películas de la historia.
La saga con más películas de la historia.
¿Harry Potter?
No. Hay,
no, ¿Terminator? Hay
sagas más.
Star Wars
tiene un piño de pelis, pero no
¿El viaje interminable, eso es una película? ¿Son de ellos?
La historia.
La historia interminable.
Pero son tres, nada.
Son tres nomás.
Son
tan aburridas y tan largas que me parece que sí.
Aburridas no, la primera también.
Pero tiene que ser Star Wars, porque yo pierdo, me cuento las pelis que hay de Star Wars. Tiene serie también.
De seguro que hay alguna desconocida completamente que es la que nos va a traer Víctor Cage.
Eso puede ser.
Bueno, pues eso, no hay ninguna de esas de las más conocidas. La saga con más películas, de China, o por lo menos la que topé yo, y gira el rodio de un conocido luchador de artes marciales, como no, que existió de verdad y que se llamaba Wong Fei-Hung. Que me perdonen los chinos que están sintiendo este programa, que seguro que son muchos, y por la pronunciación. Sí. Y bueno, dependiendo de la base de datos que consultemos, el número de películas de esta saga...
¿De cuántas hasta cuántas?
Varía.
¿De 80?
Varía de 80.
¿80?
A 123, porque hay distintos títulos y cambia un poco, a veces no se sabe si ya decís personaje o no.
80 pero películas, antes, ¿en serio?
Sí, 80 mínimo. Después hay versiones americanas y tal, que no se sabe si contar como película distinta o no. Pero son esa barbaridad de películas.
Tienen lo muy mal organizado, porque no saben cuántas películas tienen en la saga.
Claro.
Hombre, las bases de datos que consulté yo no lo tienen claro. Obviamente, los que lo hicieron seguro que sí.
Y es decir, que con Wong Fei-Hung, esto que hacemos muchos fines de semana que tenemos libres de voy a verme la saga entera.
No, un maratón.
Voy a hacer maratón. No, es imposible.
Es imposible.
Pero es casi una serie ya.
Eso ya. Sí, y una saga que
entramos... Y una turra.
Y una saga que entramos en el 49, en 1949, y todavía en 2018 siguió estrenando películas.
Madre de Dios.
Esto es peor que aguantar a Arantxa Margolis todos martes y miércoles de 11:30 a 12:30 madre, en
otra. ¡Qué turres! ¿Tú viste qué gratuidad?
Ya, es muy
viste, en fin.
El cine oriental ya muy dado a allargarles historias y a hacer continuaciones. Como ya el caso de Super Sentai.
¿Sentai? Que no hentai.
No, hentai y otra cosa. Aunque bueno, ya es hora para hablar de ello, podríamos hablar de ello, ¿sí? Pero no toca. Y una franquicia en la que se basaron para hacer después... Los Power Rangers.
¡Oh, y los Power Rangers!
¿Vies la serie?
Eso es muy friki.
Bueno,
¿qué no friki?
La canción nada más y eso, pero después... Todo el tiempo...
¡Ay!
¡Chum, chum, chum! Dándose hostias ahí, pero que no
los efectos especiales de esta serie...
¡Hombre!
...quieren gloria bendita.
Los masillas y...
Siempre también como en descampados así bastante feos.
Bastante turbios.
Sí, ¿no? Sí, verdad. Sí. Yo creo que siempre era el mismo descampado.
Pues
sí, la dinámica siempre era la misma. Yo echaba a encontrar un monstruo, no podía ir con él, entonces llegaba el Megazord, que era el conjunto de todos ellos... Sí, y entonces ya el monstruo hacía ser grande y luchaban los dos, destrozaban la ciudad y acababa el capítulo.
Y que tuvimos hablando con Jenny de preparar una sección sobre este tipo de términos, el pinkwashing, que también Evo en Power Rangers, porque de repente apareció un Power Ranger rosa.
Un Power Ranger rosa, sí, ¿verdad? Sí, verdad,
coincidía. Fue el primer pinkwashing de la historia de la tele.
No estaba desde el principio.
Yo creo que no.
Había una cosa peor, que la personaje, la Power Ranger china, y era amarilla. Y era amarilla y el personaje. Eso y era peor todavía.
Era otro tiempo.
Bueno, pues esta saga cinematográfica todavía sigue haciendo películas y ya va el número de 63.
63, madre.
Desde los 70 hasta este año, que todavía este año van a estrenar tres películas de
Super
Sentai. Sí, porque salen baratas, pues fine, tres. No pasa nada. Y bueno, pasamos del mercado oriental o del cine oriental al americano, que siempre se quieren adueñar de todo, en este caso de la cartelera mundial, esos estrenes siempre tienen que afarar con todos los taquilles y con todo. Bueno, intentaronlo con sagas bien largas de películas del oeste, que también se prestan mucho a ello porque son muy denses, como Hop Along Cassidy con 66 títulos, que ya lleva bastante, de Durango Kid con 64, o Billy el Neño, que es un personaje muy conocido y que da para mucho. Tú que eres historiador de Arantxa sabrás
aficionado de la historia.
Bueno.
aficionado.
Pues de Billy el Niño hay una saga de 42 películas.
¡42!
Mamina. Pero de seguro que hay algo que no supera a nadie, y con eso vamos a acabar la sesión, Viti.
Una de ellas supera al monstruo.
¿Qué monstruo?
¡Godzilla!
¡Godzilla!
Godzilla.
37 pelis son las que tienen Godzilla, sí. Pero evidentemente el impacto ya es enorme,
claro,
¿no?
Claro, oye, no venimos tampoco a hablar del número de películas en este caso, pero la trascendencia cultural que tuvo este monstruo que inaugura un género como el de los kaiju, en un momento además de Guerra Fría, con miedo a lo nuclear,
claro,
y demás. Pues,
puede analizarse también.
Eso, oye, desde el punto de vista cultural y el número de pelis, pues está ahí la saga, yo creo que más marcó. A nivel cultural.
Y también que hay pelis más cutres después, ¿no? Como de nuevas versiones y cada poco saquen una nueva.
Sí, los americanos sí. También intentaron apropiarse de ello y hicieron pues la saga propia de
versión, no me suele gustar nunca americana. Ninguna película de Godzilla, no sé por qué.
A mí de todos los Godzillas, el que más me gusta, y un como bona nena de los 90 que soy, que ye, este.
Y despidímonos ya de Víctor, ¿eh?
Muchas gracias,
Víctor. Adiós, Víctor. Pero qué ye esto, Arancha.
Ya miro, güey.
Madre mía, qué vieja ye es.
Agora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requexos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias.
Los youtubers asturiano están en Play Presta. Un espacio para el deporte, la cultura, la música y todo lo que interesa a la nuestra generación. Porque vaya al Play Presta, playpresta.com.
Aida, que te inquiete, que te atormente, que te perturbe. Déjanos un mensaje de audio en el WhatsApp del 621-279-215, cortesía de Nordes Móvil. Intentamos resolver los tus dudas.
Yo tengo el dolor este aquí todavía, que no se me pasa en toda la hora.
Espero que te tapes, Marcos.
Pero vamos a ver, no te mandé ya al médico.
Llama al centro de salud, eso empieza a ser preocupante ya. O sea,
sí, como... palpita. ¿Qué es eso que sale?
Sí, como una patata frita. Mira... El un que se tape y el otro que trabaje. ¿Qué audios tenemos? Por ver, favor, tenemos, que no tenemos nada y estáis haciendo tiempo.
No. Tenemos un especial. Tenemos pila audios. Tenemos tres y todo.
Tres audios.
Ni uno, ni dos, ni tres.
A cada cual peor, probablemente.
Bueno, seguro hay que ver.
No. Vamos a ver si no hay ninguno invent de esos tuyos, Arancha.
A ver, Marcos, tápate. Primer audio.
Hola, Collacies.
Hola.
Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Mandemos un audio porque... Un tuitero llamado Galán estuvo ahí diciéndome que tenía que mandaros un audio. Entonces, bueno, uh-huh. Pues para demostraros que el cariño, ¿no?
Liderado.
Parece que estáis un poco faltos de él. Y nada, que enhorabuena, que ya os lo dije. Y quería preguntaros, para los asturianos que llevamos demasiado tiempo fuera y ya tenemos el asturiano oxidado, ¿qué recursos online recomendáis? ¿Dónde podemos...? Mejorarlo, aparte de escucharos a vosotros, ¿eh? Y alguna cosina más en la RTPA, ¿qué recursos tenemos pa recordar y mejorar y aprender los que no saben?
A ver, nos apartáis, que bien tu regalan.
Ojalá hubiera una webserie. No estudiar algo de
sí,
eso.
En Play Presta, Play Presta tiene Marcos ahí, proyecto o serie que, y bueno, muchos otros contenidos que también.
A ver,
estoy un poco de nepotismo,
Tengo 11 programas ya.
Los cursos a distancia de Iniciativa por Asturiano, cursos asturiano a distancia,
public reportaje.
O también podéis buscar en YouTube pues los cursos que di de asturiano en Educastur TV en el confinamiento.
Mamla
que también están ahí. O el programa en Play Presta de Blanca, que también colabora en este programa y que tiene ahí el de Prendi Asturiano. ¿No? En Play Presta, que también presta mucho, y yo qué sé yo, no sé, contenidos por ahí.
Que sienta el programa en bucle. Ya tiene 11.
Y si aprenden muy, muy bien, el año que viene pueden presentarse al Xixón Falantres.
Y puede venir para Asturias. Ya. Vuelve para Asturias, necesitamos gente en Asturias.
Y al B2 y al C1 este año, que este año va a haber pruebas de B2
verdad,
y C1.
Y es verdad, hay nivel. Bueno,
ahí nos veremos.
De todos modos, yo creo que mejor y colgamos en el Twitter recursos.
Pues sí.
También podemos.
Sí,
claro.
Venga.
Muy bien.
Hacemos un filo. Bueno. Y ahí incorporamos un montón de cosas.
La primera duda, muy bien contestada. Muy bien. Norabona. A ver si mantenemos el nivel. Segundo audio.
Buenas noches. Soy Irena de Villaviciosa. Siento vos en de Cangas de Narcea. Y no tengo ninguna duda. Lo que tengo son dos problemas.
Vaya.
El primer problema es que el programa sale muy tarde.
Y es verdad.
Por lo tanto, tengo que escucharos al día siguiente. Y el segundo problema que tengo es que hacéis muy pocos programas semanales y necesito vos para poder estudiar pelas tardes.
También, es verdad.
Muchas gracias y a ver si lo igualáis.
Para estudiar nada, porque a mí, si estás sintiendo el programa de Ignacio Balam y de Arantxa Margolles, tienes que estar atentísima y escuchando, nada de ponerte a estudiar, que eso.
Yo creo que es mejor. Mira, vamos a darte unas señas de RTPA. Manda allí la propuesta, a ver que te comenten. Igual, oye, igual dicen, ah, oh, sí, necesitan más horas esta gente. Yo creo que tenemos que hacer un gran hermano VIP de estos, 24 horas, y entonces pero que nos vea la gente.
El problema es que si es VIP, Arantxa no puede participar, pero bueno.
¿Por qué?
Si es de gente vulgar, sí.
Bueno tuviste lo que va a gran hermano VIP.
Ya también es verdad. Que...
Ay, por favor.
Bueno, oye, yo propongo que el primer problema ya lo tienes solucionado, porque lo siguiente por la mañana ya está, ¿no? Y el
verdad,
segundo
sí,
de más horas, pues que lo sienta de veces.
Bucle. Hay que recordar.
Y al final siempre el mismo consejo que estamos a todos los oyentes, ¿no? Sentir el programa en bucle.
Pueden sentirnos al día siguiente de cada emisión, pues tanto en a la carta de RTPA como en ebooks, Spotify, bueno, en todas las plataformas de podcast.
En Apple también.
Lo de que se llevan pocos programas a la semana, eso ya es verdad.
Vamos
yo creo
pelear.
Que deberían darnos... Pero
vamos
pelearemos.
Vamos a mandarlo a todos los emisores.
Sigue pidiéndolo.
Públicos, privados, a todos.
Bueno, ¿al tercer audio también lo untasteis? ¿Para que nos hiciera la pelota?
No, yo no lo sentí. Yo metimos audios ahí, yo no sentí ningún.
El regalín llega pues mañana mismo.
Igual vienen insultos ahora, a ver, vamos a ver.
A ver.
Bueno, yo ya no sé a quién recurrir.
Esta
entonces
suena
voy a recurrir a vosotros. Al consultorio de Sentir
Asturias.
Último
plato, tenemos que ser así.
Porque es que soy una vieja joven. Y mira que soy moza, pero es que, ay, fíos, no puedo vivir sin el pico. Llegó a tal punto, y que veo lo todos los días, y llegó a tal punto de que cuando marcharon los prestosines lloré.
¿Qué? ¿Marcharon?
Eché hasta el moco. Vaya, a ver si me podéis ayudar.
Yo voy a ayudarte de una manera. Voy a prometerte que voy a tener aquí a Ana Francisco en el mío diván un día de estos, muy
qué
pronto.
¡Qué fastidio con el diván!
Bueno, oye, aquí viene la gente importante, Arantxa, bien
con
conmigo,
diván,
conmigo.
Todo el día, la matraca,
bueno,
la
oye,
matraca, la matraca.
Venía a cuento esta vez, ¿eh?
¿Cómo oye esto de que marcharon los prestosines? ¿Ves? Yo la última vegada que vi el pico estaban los prestosines. ¿Qué pasó?
Pues eso, oye, que ves poco la TPA, Margolles. Así, bueno. no nos van a dar no sé cuántas horas que quería la oyente anterior, ¿eh?
Bueno, yo veo cosas.
Yo creo que lo que tiene que hacer esta oyente, sentir en bucle, que no sé quién podrá ser, sentir en bucle, sentir Asturias, para rellenar ese
fracaso. Pero por Dios, Marcos, que no nos vale el mismo consejo por todos.
Ah, no. ¿Y qué tal si en otra página? Perdón.
Cambia el guión.
Para el del otro día de los pies planos. La autoridad de los pies planos. Oye, sentir esto en bucle.
Yo no sé, pero igual para esa cosa verde que tienes ahí, Marcos, también sirve este consejo.
Sí,
voy a intentarlo.
Sentir Asturias en bucle.
Sí, sentir Asturias en bucle.
Cúralo todo.
¿Cuál es el programa al que vosotros, de la TPA, evidentemente, al que vosotros estáis, que no podéis dejar de verlo?
Bueno, yo tuve Baunes Elmanes al horro.
Al horro.
Yo estoy
y ahora con los quesos,
yo estaba con Tierra de Queso.
Ahora estoy con Tierra de Queso.
Puf, pero ye erótico. Yo no puedo. O sea, ye como lo que hieren las televisiones locales, va años a unas horas. Y allí pornográfico, no gastronómico, vamos.
¿Y sabes
esos
cuál
esos
ponen...
close-ups de los quesos.
Están reponiendo, después de Tierra de Queso,
ahí va el
peso. Hayalguines, o Hayalgues, ¿cómo se llama ese programa?
Hayalgueros.
Hayalgueros. Que me encanta Hayalgueros.
Pensé que debes hacer la promoción de,
no, bueno,
de Mundo Sidrero.
No soy tan egocéntrico, pero es verdad que los domingos por la tarde
está
reponiéndose en Mundo Sidrero después de la peli de los vaqueros. Entonces el momento perfecto para pasar la tarde, no durmiendo, pero bueno, con tal de que tengáis prendida la tele, a mí si estáis durmiendo, dame igual.
Hay un capítulo en particular de Mundo Sidrero que es bastante interesante.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
No sé, es alguna moza muy guapa ahí, con el pelo rosa.
Arantxa Nieto.
No.
Beatriz del Alcordón.
No.
María Cotillo.
Marcos, defiéndeme, por favor.
No sé.
¿Tan? Invisibilizándome.
Yo no me acuerdo de todos los invitados que tuvo este hombre. No sé de
qué. Víctor Manuel.
Víctor Manuel.
Ah, Víctor Manuel. De verdad.
Rodrigo Cuevas.
Sois de lo que no hay.
No sé qué me dices, pero bueno.
Estimes nunca cobráis, ¿eh?
Arancha. Yo tengo que comer, lo siento. Ahora sí que...
Arancha,
tú y eso. Tú fuiste la gran
Arancha
estrella.
Ah, que la llevé al programa una vez.
Nunca hay principios de ningún tipo.
Esa semana debíamos de estar muy desesperados. Algún invitado que fallaría probablemente.
Sí, probablemente.
Y entonces, bueno, pues a la que venga Arancha Margolles.
Claro, claro. Marcos,
que no, que estuviste estupenda. Tuviste estupenda.
Sí, sí. De sure,
muy
de
guapa, sure. Qué bien te sienten.
Podía contar muchas cosas.
Los sillones.
Cállame el pantalón. Lo que va detrás. Cállame
el pantalón ese día.
Cállame el pantalón. Mira el calzoncillo. Si madre mía, si yo falara, les pides callarían. Marcos, la tu cabera oportunidad. ¿Cuál es el programa al que tú no te puedes quitar de la tele viendo de la TPA?
Historias y misterios.
Aparte de Historias y Misterios, por supuesto, que
lo
tengo,
este muy interesante.
Lo tengo en bucle.
Sí.
Tengo el pack en DVD, que lo ofrecieron para mí nada más.
Ah,
o sea,
¿sí?
Lo pedí, llamé a la TPA específicamente, oye, Historias y Misterios en DVD, no lo tenemos.
Qué pelota,
ya.
Verdad,
ya
tremendo. Sí,
pelota, arrastrado.
Pero no te acuerdas, pero no dices nada de cuando iba a la Margolles disfrazada a Calimero, ¿eh?
Eso ya no es tan interesante.
Qué peinado Margolles, eso sí que era un misterio.
Y recuerdo vos que todos tenemos un pasado, amiguinos. Todos tenemos un pasado, no xuguéis con fuego. Hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Qué miedo esta señora.
Calimero ni Calimera.
Voy a sacar una sola misterio.